Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Me encanta esa carcasa de orejitas para el celular. La llevo, le pago con cuenta del banco.
Solo manejo cuenta del banco.
¿Y billetera virtual?
Tampoco. Espéreme, llamo a un primo que de pronto tiene.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera.
Sábado, señoras y señores, y como siempre, es grato saludarlos aquí a través de los micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Hoy es día de eclipse. Mucho cuidado, por favor, con el eclipse solar que tenemos. Hay que cuidar la salud visual. La recomendación es, obviamente, la que nos dan los profesionales de la salud visual. Muy atentos a esto, ¿no? Por favor. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Peña Esclusa, y con él estaremos hablando de sus dos más recientes obras que van camino a ser bestseller, hay que decirlo, traducidas a 7 y 4 idiomas. Ya le vamos a hablar de esas obras maravillosas, pero también no nos podemos alejar de una realidad que es latente y que está tocando al mundo de diferentes maneras. Ese conflicto que hay en el Medio Oriente entre Israel y Palestina, producto de Hamas, que hombre, sí que ha generado daño terriblemente a Hamas. Este va a ser el tema del día de hoy, junto con los 12 libros, las dos obras más recientes del doctor Alejandro Peña Esclusa, y vamos a ver qué repercusión tiene este conflicto también en nuestra Latinoamérica. Pero también le vamos a preguntar acerca de nuestro mandatario y el por qué no se ha pronunciado, qué ha pasado acerca de esta situación y otros temas que son adyacentes por la misma línea. Así que los invito para que nos acompañen. Bienvenidos a Realidades.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno, anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafín. Consulte más en www.daviplata.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. Ese es uno de los trinos que ha publicado Gustavo Petro desde cuando inició el ataque terrorista de Hamas contra el pueblo de Israel. Con el lanzamiento de más de 3.000 misiles y con una invasión por aire y tierra, el grupo terrorista palestino inició un inesperado ataque contra Israel, sin diferenciar objetivos militares y civiles. Escenas verdaderamente dantescas sobre el genocidio que ha cometido Hamas contra la población judía confirman que la posición de Gustavo Petro no puede estar más ajena a lo que se espera de un mandatario de un país democrático que ha sufrido el drama de un conflicto armado de más de medio siglo. En todos sus mensajes, Gustavo Petro justifica el accionar terrorista lanzado desde Gaza, incluso ordenando el cambio de un mensaje redactado por la Cancillería en el que condenaba el ataque terrorista. Por orden de Petro, de acuerdo con información que se ha filtrado a distintos medios de comunicación, ese primer mensaje fue reemplazado por otro, que llama al diálogo, pero no condena los ataques. 12 ex cancilleres colombianos firmaron una carta en la que cuestionan la posición de Petro. Comillas, los mensajes del presidente y de la Cancillería colombiana se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y al multilateralismo. Su contenido y alcance alejan las posibilidades de lograr una política de consenso en los asuntos internacionales y debilitan la institucionalidad de nuestra diplomacia. Cierro comillas. Eso dice la carta en la que afirman también los ex cancilleres. Los actos cometidos por Hamás merecen el más firme rechazo. No hay justificación alguna para los ataques de Hamás ni para los secuestros y asesinatos de civiles. Sería conveniente que el presidente Petro dejara de comportarse como un congresista de oposición y comenzara a actuar como el máximo representante de los colombianos. Al enviar un centenar de trinos sobre este ataque terrorista, justificando la posición del agresor, se aleja categóricamente de la manera de pensar de una inmensa mayoría de colombianos, muchos de los cuales incluso votaron por él. Y se aleja también de un amplio sector de la opinión internacional. No puede cometer el error histórico de comparar el genocidio nazi contra el pueblo judío con una reacción militar a un ataque terrorista. El principal periódico de Israel tituló: el presidente colombiano compara a los militares israelíes con nazis. Mientras, el Congreso Judío Mundial publicó este trino como respuesta a Petro, comillas. Lo que usted está diciendo es un insulto a los 6 millones de víctimas del Holocausto y al pueblo judío. Sus comentarios aquí y los demás en su perfil ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de Hamás contra civiles israelíes. Esta publicación es una vergüenza para usted y su país. Un líder mundial debería hacerlo mejor. Cierro comillas. Analistas colombianos advierten que los trinos de Petro pueden ser interpretados no como su posición personal, sino como la manera de pensar de los colombianos, con lo que esos arrebatos mediáticos generados por sus pasiones ideológicas le pueden generar serios inconvenientes diplomáticos, políticos e incluso económicos al país. Otros líderes progresistas del continente han condenado el ataque. Gabriel Boric, presidente de Chile, calificó los hechos como brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamás. Nada puede justificarlos ni relativizar su más enérgico rechazo. Por otra parte, el mandatario brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo: al expresar mis condolencias a las familias de las víctimas, reafirmo mi rechazo al terrorismo en cualquiera de sus formas. Lo que más preocupa es que Gustavo Petro insiste en su error. No fue solamente un trino desafortunado en el que el presidente colombiano defendió una posición indefendible. Lleva más de 100 de esos desafortunados trinos. Para Realidades, Carlos Sierra.
Son doble queso, las mejores del sector.
Bueno, deme 5 pizzas grandes y le pago con cuenta del banco. No, señor, del banco. No tengo.
¿Y billetera virtual?
No, tampoco.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Alejandro Peña Esclusa. Él es ingeniero venezolano, es opositor al régimen de Maduro y por eso ha sido ampliamente perseguido, y es autor de varios libros sobre la situación de Venezuela, y sobre eso vamos a hablar hoy en el programa. Queremos darle un cordial saludo, una bienvenida nuevamente a Realidades, doctor Alejandro Peña. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar de nuevo en Realidades.
A usted muchísimas gracias por atender nuevamente esta invitación. Queremos inicialmente conversar sobre sus dos últimos libros, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo y Los Fraudes Electorales del Foro de Sao Paulo. Comencemos por la guerra cultural. ¿Cómo es eso, doctor Alejandro Peña, que uno de sus libros ha sido traducido en este momento a 7 idiomas? Cuéntele, por favor, a nuestra audiencia.
En efecto, en español hay varias ediciones, 2 en Colombia, que se consiguen, por cierto, en las principales librerías del país y lo distribuye Cangrejo Editores. Hay una edición en Chile, con una portada diferente, hay una edición en Amazon y luego hay traducciones al inglés, al portugués, al italiano, al esloveno, y eso es muy interesante porque en Eslovenia ya van 3 ediciones y ha sido un bestseller en este año 2023. Luego al húngaro, una edición muy bonita, la edición húngara, y al polaco. Así que en efecto son 7 idiomas a los cuales ha sido traducido.
Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo y tenerlo en esta mesa de trabajo. Un abrazo fraterno como siempre. Bueno, esto que nos cuenta el doctor Carlos y ahora que nos lo ratifica usted, 7 idiomas en este sumase, una de sus 12 más recientes obras. Me interesaría conocer y que nos ampliara muchísimo a la audiencia de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, a toda la gente que tenemos a través del internet, ¿cuáles han sido ese feedback, esa retribución, esos comentarios de los diferentes países en donde ha llegado la traducción de la obra?
Bueno, ha habido acogida por varios motivos y ha tenido éxito el libro por varios motivos. Primero, porque es un libro de fácil lectura, de palabras sencillas, no significa que no tenga profundidad, pero sí es una especie de manual para enfrentar la guerra cultural marxista. También se le conoce como marxismo cultural o progresismo en Europa, y hace una explicación de cómo el marxismo tradicional basado en la lucha de clases fracasó, las predicciones de Marx fracasaron, y entonces el neomarxismo, los nuevos marxistas aglutinados en la escuela de Frankfurt, todo esto está explicado con detalle en el libro, desarrollaron nuevas categorías de lucha de clases. En lugar de pobres contra ricos, o sea, proletariado contra burguesía, desarrollaron otras categorías. blancos contra negros, caso Black Lives Matter en Estados Unidos, o digamos el Estado-Nación versus las etnias, como ocurre pues en Bolivia, que han querido construir un Estado plurinacional en contra del Estado Nacional, o también pues el feminismo, diciendo que los hombres son dominantes frente a las mujeres. Está el tema de la nueva lucha de clases por ideología de género, es decir, heterosexuales versus homosexuales y lo que ha venido después, transexuales, etcétera, etcétera. El libro explica que todo eso no es casual, no es obra de la modernidad, no es espontáneo, sino que es un plan de destrucción de la familia, un plan de ir contra la vida, un plan de desmantelar nuestros valores y nuestros principios en la civilización occidental, para que los mismos que insurgieron en el pasado con las armas, digamos, la FARC y el ELN en Colombia, o los que dominaron en los países de la Cortina de Hierro con tanques y con fusiles, esos mismos quieren dominar, pero ahora con la guerra cultural, atacando la mente y las almas, en lugar de atacar solo los cuerpos. También atacan los cuerpos porque sigue vigente la violencia, pero es una nueva forma de lucha. El libro le explica con detalle en 20 capítulos y también explica, o por lo menos propone, un curso de acción para enfrentar este nuevo tipo de guerra, guerra cultural.
¿Y se han realizado lanzamientos de ese libro en los países que usted nos comenta?
Sí, la verdad es que sí, y de hecho me han invitado. He tenido giras no solamente a las capitales de esos países, sino también a ciudades más pequeñas. Este lunes comienzo una gira en Eslovenia, luego tengo una nueva invitación a Hungría. Entonces sí, he tenido invitaciones para presentar el libro y por supuesto entrevistas, ya sea en televisión como en Hungría o en Eslovenia, o a distancia en varios otros países, para poder explicar el libro, que para aquellos que no estén viviendo en Colombia, lo pueden conseguir vía Amazon, en estos idiomas que mencioné, y se lo envían a su casa. Aquellos que están en Colombia, pues les es más fácil pues, ir a la librería o pedirlo por internet, a Buscalibres, o a Cangrejo Editores, o a cualquiera de estas que venden libros por internet, o en las sedes de estas librerías importantes, como la Librería Nacional, por mencionar alguno.
Doctor Alejandro, viendo el interés que ha suscitado en estos 7 países el libro, ¿ha recibido de pronto de otros países invitaciones para el libro? O sea, me refiero para que el libro llegue a otros idiomas, a otros países.
Bueno, hay algo de eso en marcha, todavía no se ha concretado, pero hay interés en Croacia, por ejemplo. He tenido invitaciones para el año que viene a presentar el libro en inglés en los Estados Unidos. Hay interés en mi segundo libro en algunos países africanos. Esto es muy interesante porque resulta que el modelo de fraude electoral que yo planteo en mi libro, que es el fraude avanzado, desarrollado originalmente en Venezuela por Hugo Chávez, es un modelo que se está exportando y que está haciendo estragos en países africanos y en Filipinas. ¿Por qué? Porque es un nuevo tipo de fraude basado en los aspectos modernos de la elección, que es la incorporación de máquinas de votación en algunos países, electrónicas, y en otros países, aunque el voto es manual, como en Colombia, y quieren incorporar las máquinas electrónicas en Colombia, pero el conteo, la totalización es electrónica. Esto es lo novedoso de los sistemas electorales modernos desde hace, digamos, unos 20 y pico de años para acá. Entonces, mi libro, Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, disponible en español, en portugués y en inglés, ha tenido pues acogida en África. Eso me parece muy interesante.
Ahora en este mes de octubre estamos en vísperas de elecciones en Colombia, las elecciones regionales y locales. ¿Cree usted, doctor Alejandro Peña, que este fenómeno del fraude del siglo XXI se puede presentar en estas elecciones próximas en Colombia?
Sí, sobre todo en la totalización. De hecho, yo he dado varias entrevistas y lo he planteado en mi libro. Le dedico a Colombia dos capítulos en el libro Los fraudes electorales en Foro de Sao Paulo, y afirmo que el año pasado, tanto en las elecciones, digamos, al Parlamento, al Congreso, como la primera y la segunda vuelta presidencial, se perpetró un fraude electoral, un fraude avanzado, y que además es un fraude múltiple, porque incluye varios aspectos. Yo recuerdo vívidamente, por ejemplo, cómo apareció 1 millón de votos a favor del pacto histórico, dizque por un problema de la planilla, como se había leído y demás, pero el tema de quienes participan en el cuidado de las mesas, FECODE, que se pronunciaron a favor del pacto histórico abiertamente, lo hicieron públicamente, o el uso de la violencia, porque eso que ocurrió con la primera línea el año anterior y el mismo año de las elecciones en Colombia era una manera de chantaje, chantajear con la violencia. Después los dineros ilegales, en el libro lo menciona, pero luego de las declaraciones de Nicolás Petro y de Dey Díaz, su ex esposa, bueno, queda clarísimo que hubo dineros ilegales. La guerra sucia, aunque salió esta información después de las elecciones en aquel reportaje especial de semana, cómo se hizo guerra sucia. Luego, también después de las elecciones, salió a la luz lo que dijo Elon Musk, el dueño de Twitter, ahora se llama X, respecto a que operadores rusos habían intervenido indebidamente en la campaña electoral a favor de Gustavo Petro, y así sucesivamente. Es un fraude múltiple y las condiciones todavía no han cambiado. Así que yo sí creo que sí puede haber fraude, y muy especialmente en aquellas zonas dominadas por los violentos, donde realmente no puede haber cuidado de las mesas, donde los partidos están amenazados, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo recomendaría, aunque queda poco tiempo, no solamente, digamos, leer mi libro, sino estudiarlo y tomar las acciones correspondientes para tratar de aminorar un posible fraude en las elecciones de este mes.
Doctor Alejandro, siguiendo con la tónica que tiene el doctor Carlos en este momento, sí, estamos a puertas, ya a cortos días de las elecciones que tenemos regionales. Bueno, creo que usted ha tenido la oportunidad desde donde está de ver lo que está pasando aquí, que obviamente hay un candidato que está muy fuerte y el candidato del gobierno viene bien relegado, hay que decirlo. Tenemos que preocuparnos los bogotanos, los capitalinos, de pronto por algún tipo de estrategia que pueda hacer implementación. Lo de las encuestas, obviamente usted sabe que eso es manejable, cada cual paga la encuesta y mira cómo va. Pero tenemos que preocuparnos mejor los capitalinos en la eventualidad de esas elecciones, viendo que el candidato está relegado.
Hay una manera de reducir el fraude, incluso el fraude electrónico. Cuando digo electrónico, no me refiero, en el caso de Colombia, a las máquinas, sino a los sistemas de escrutinio y totalización, ¿verdad? Hay una manera que se amortigua el fraude, y es teniendo la mayor cantidad de testigos en absolutamente todas las mesas cuando eso sea posible, y hacer garantizar que se abran todas las urnas, las cajas, se cuenten todos los votos y hacer un conteo paralelo, de tal manera que haya una especie de centro de escrutinio propio donde lleguen de las mesas, de cada centro de votación, los resultados para garantizar que coincidan con los anuncios oficiales. Es decir, no hay que confiar en que los sistemas de lectura de las planillas, de las actas de votación, van a ser bien reflejadas por las autoridades o por los sistemas de conteo electrónico. Hay que tener un propio sistema de conteo, hay que tener funcionarios o jurados o testigos en la mayor cantidad de mesas posibles, y hay que hacer un conteo propio.
Nos decía usted que el libro se consigue en Amazon. Cuéntele, por favor, a nuestra audiencia la manera en la que puede fácilmente adquirir este libro, e incluso el anterior, el de la Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, que también se encuentra en Amazon para su distribución.
A ver, Amazon tiene varias, llamémoslo así, franquicias o sucursales, todas están unidas. Hay en España Amazon.es, en Estados Unidos que es Amazon.com, y así sucesivamente, depende del país en donde usted esté, donde la persona que nos está escuchando ahorita se encuentre. Incluso también puede ser desde Colombia, aunque digo, se puede comprar en Colombia en librerías. Entonces, vamos a suponer que una persona está en Estados Unidos. Pone www.amazon.com y en el buscador pone la guerra cultural del Foro de Sao Paulo. Si lo quiere en inglés, pone The Sao Paulo Forum Cultural Warfare, y así sucesivamente en portugués o en italiano. Entonces, el buscador le presenta el libro y hay dos opciones. La opción impresa dice tapa blanda porque la portada es una portada, digamos, de cartón flexible en una portada dura, ¿verdad?, de material fuerte. Ahí la versión tapa blanda impresa y la versión electrónica que se lee a través de una aplicación que se llama Kindle. Se escribe Kindle. Es una aplicación gratuita que usted puede tener en su tablet, en su teléfono, en su computadora. Es un libro muy asequible, voy a decir los precios. Vale alrededor de $12 la versión impresa y vale $6 la versión online, que puede leer digitalmente con la aplicación, repito, gratuita Kindle, que usted la puede descargar. Ahora bien, ¿cómo hace Amazon para enviarle ese libro impreso a su casa, donde sea que usted viva? Bueno, usted pone su dirección ahí, digamos, sigamos con este ejemplo, usted vive en Miami, en la calle tal, número tal, pone su dirección, le cobran un poquito por el envío, y el libro en aproximadamente una semana lo tiene usted en su casa, ya sea ese, ya sea el de los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, en el idioma que a usted le interese.
Doctor Alejandro, aquí en el superchat me hacen una pregunta que realmente son dos preguntas y si me permite, son muy cortas, aprovechando el tiempo y aprovechando su experticio profesional. La primera de ellas, ¿cuántos libros tiene Magali Daza? Me pregunta y me dice, ¿cuántos libros tiene el doctor Alejandro? Y la segunda pregunta, que esa sí me parece supremamente fuerte también e interesante, es, ¿algún presidente ya ha leído alguna de las obras del doctor Alejandro?
Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta, cuando me preguntan cuántos libros tengo, yo supongo cuántos libros he publicado, ¿no?
Es correcto, sí, señor.
He publicado 10 libros, 4 de ellos sobre el Foro de Sao Paulo. Y los dos últimos son estos que hemos mencionado, la guerra cultural del Foro de Sao Paulo y los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, pero también escribí El Continente de la Esperanza, disponible en varios idiomas, Un Plan para el Desarrollo de Venezuela, que es mi país, y Arte Clásico y Buen Gobierno, es un análisis de la cultura clásica frente a la contracultura que prevalece muchas veces hoy en día y así sucesivamente. Son 10 libros en total. Y respecto a la pregunta, si algún presidente ha leído mi libro, bueno, lo que le puedo confirmar es que al menos un primer ministro europeo en funciones lo ha leído y varios, digamos, ex presidentes latinoamericanos y ex primeros ministros en Europa me consta que lo han leído. E incluso algunos han leído los dos.
Sí, bueno, eso hace, doctor Alejandro Peña, que usted sea uno de los expertos internacionalistas y en análisis del tema político internacional que hay hoy en día en el continente. Quisiera cambiar un poco de tema y preguntarle entonces, ¿cómo ve usted la situación que se está hoy en día viviendo en Oriente Medio, en Israel, por la invasión terrorista del grupo Hamas?
Bueno, a ver, quizás hay un dato interesante que yo puedo suministrar, no tanto sobre lo que ocurre allí, porque debo reconocer que de Oriente Medio conozco poco, por supuesto uno tiene, he estado informándome, leyendo, viendo programas, hay una opinión generalizada de que esto no fue una cuestión de Hamas contra Israel, sino que fue una operación de otras fuerzas para tratar de promover un conflicto en mayor escala, porque geopolíticamente convenía, ¿no? Gente que quiere pues que haya dos conflictos a la vez y no uno, el de Ucrania y el de Israel y jamás. Gente que quiere que Estados Unidos desvíe su preocupación, lo divide en dos. Es decir, aquí hay varios intereses involucrados que yo no me atrevo a señalar. Algunos han dicho que Irán está detrás de esto, pero yo sí voy a decir algo que me parece novedoso. Y es que le he dado seguimiento a la izquierda europea, a la izquierda norteamericana y a la izquierda, sobre todo nuestra, iberoamericana, y la inmensa mayoría se ha alineado con Hamas. Es decir, esto no solo Gustavo Petro, sino Evo Morales, unos se han alineado por acción, otros por omisión. Por ejemplo, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla sacaron los dos tardíamente un comunicado cada uno, pero muy débil, en lugar de, digamos, condenar que hubo hechos terroristas, ataques a civiles, que fue repentinamente, que jamás atacó a Israel. No dicen eso, hablan de que Palestina debería tener, pues, debería ser un país independiente, libre. O sea, desvían la atención del ataque. Y otros no, otros dicen, se alinean directamente con Hamas y atacan como Evo Morales, al Estado sionista de Israel. Petro realmente ha sido ejemplar en esto, en el mal sentido. Inclusive sus planteamientos han sido reproducidos por las redes sociales de Hamas. Se ha enfrentado al Congreso Mundial Judío, se ha enfrentado al embajador de Israel en Colombia. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué la izquierda? ¿Por qué Nicolás Maduro? Que también hay que incluirlo. ¿Por qué Daniel Ortega? ¿Por qué Gabriel Boric ha sido tan débil? ¿Por qué Lula da Silva ha sido tan débil? ¿Por qué la izquierda en general se ha alineado con el terrorismo islámico? Bueno, porque tienen una relación orgánica desde hace muchos años. Y no es casual que la gente que promueve el terrorismo en nuestros países, de la FARC, el ELN, ¿verdad?, que promueve la legalización de las drogas, como Gustavo Petro, entre otros, como Evo Morales, estén con el terrorismo islámico. Es lo más lógico y lo más coherente. En cuanto a Europa, por ejemplo, dentro del sector de Podemos y del grupo Sumar de Yolanda Díaz, que forma parte de la coalición de gobierno del actual gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, en España, también han tomado partido a favor de Hamas. Y lo mismo hizo el brazo europeo de una organización que se llama la Internacional Progresista. Es un grupo de partidos en toda Europa que se llama Democracia en Movimiento 2025. Se abrevia DIEM25. Ellos en su cuenta de Twitter se alinearon también con Hamas. Entonces, es un dato muy interesante que la izquierda internacional se alinea con el terrorismo islámico.
Doctor Alejandro, hablemos un poquitico de Nicolás Maduro. Durante su programa de televisión con Maduro, pues el mandatario venezolano se mostró a favor de los intereses palestinos, pues para nadie es desconocido en medio de la guerra de ese territorio, pero también obviamente habló sobre el nacimiento de Jesucristo, hecho que usted mejor que nadie lo debe saber, generó toda serie de burlas y de memes en las redes. ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén, Palestina. ¿Cuándo? Él nació, era Palestina hace miles de años, dijo Maduro, y agregó que Jesucristo fue el primer antiimperialista que conozca la historia moderna de los últimos 3.000 años, por lo menos el más importante antiimperialista. Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino. El desconocimiento, la desinformación. ¿Qué lectura le da usted a esto?
Bueno, es una provocación porque todo el mundo sabe que Maduro es ateo. Y no solamente es ateo, digamos, por su forma de pensar, sino por su forma de actuar. Una persona que no cree en Dios, que no cree en Cristo. Y cómo uno se da cuenta por la manera en que maltrata a los venezolanos y cómo ha creado la peor crisis humanitaria, cómo sale a bailar salsa con su señora después de que la fuerzas del, digamos, los corruptos que están a favor, sus guardias pretorianas, dentro de los militares, matan a muchachos que protestan. él no le importa la crisis humanitaria, no le importa el prójimo, mucho menos la religión. Entonces, él utiliza estas palabras, ¿para qué? Como una provocación. Y a él no le importa el escándalo ni las burlas. Lo que importa es desviar la atención de lo que está pasando en Venezuela. O sea, lo que verdaderamente importa no es lo que él dice y las payasadas que pueda decir en un momento dado, sino que hay 8 millones de venezolanos que han tenido que huir del país, que hace 25 años era uno de los más ricos de Iberoamérica, y que los que están dentro están comiendo de la basura. Entonces, digamos, hacerse el chistoso y hacer escándalo y burlarse del mundo entero, mientras lo que estamos viviendo es una tragedia. No es nada chistoso lo que está pasando en Venezuela. Él sabe que está haciendo el ridículo y no le importa.
Muy bien, una fecha para la historia que quedó marcada el 7 de octubre, después de ese holocausto. Yo creo que esta fecha de este pasado 7 de octubre indudablemente marca un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, mi querido doctor Alejandro. Quiero preguntarle, obviamente los palestinos pelean por una cosa, los israelitas pelean por otra, pero Hamas está en el medio y están los dos pueblos tratando de luchar ahí, peleando por esa franja de Gaza. Bueno, todo lo que está pasando. Y viene el señor presidente que nosotros tenemos y obviamente genera esta serie de comentarios muy parecidos, se rehúsa a reconocer que hay un conflicto, que lo que está pasando con Hamas, la muerte de 40 niños decapitados frente a sus padres, las violaciones, las muertes de todas estas personas. ¿Qué está pasando con Gustavo Petro? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué Gustavo Petro no se manifiesta? ¿Es como usted dice que se está conectando precisamente con esa izquierda, con esos terroristas?
Bueno, hay un vínculo histórico entre la izquierda subversiva latinoamericana y el fundamentalismo islámico, y hacen trabajo en conjunto, incluso, o sea, apoyan mutuamente, hay entrenamiento en conjunto con grupos subversivos marxistas. No hay que olvidar el pasado de Gustavo Petro con el M-19 y demás, sigue teniendo esas fidelidades. Pero yo me atrevo a decir que Petro, al igual que Maduro, pues no le importan esos escándalos. Él sabe que está produciendo ruido, él no le importa, porque con un escándalo tapa otro escándalo, de tal manera que el pueblo colombiano hoy se horrorice porque Petro quiere destruir las GPS, mañana se horrorice porque está promoviendo pues las guardias indígenas y da un discurso incendiario junto con la vicepresidenta Francia. Después, tres días más tarde, Armando Benedetti arma un escándalo con unas declaraciones que lo implican. Después el tema de la niñera, de su jefa de gabinete. Después las declaraciones de Ibáñez. Después la declaración de Nicolás Petro. Y ahora pues el conflicto Hamas-israelí. Cada día hay un escándalo diferente, hay un problema diferente, que si la reforma de la salud, etcétera, etcétera. Cuando digo yo, y basado en la experiencia nuestra como venezolanos, todas las instituciones colombianas, absolutamente todas, los sectores democráticos, deberían estar unidos, no en condenar lo que hace Petro solamente, sino en destituirlo. Petro ya tiene los méritos para ser destituido, si se puede decir de esa manera, porque es evidente y hay todos los elementos que demuestran que violó los topes de financiamiento electoral. Y según la Constitución, eso es motivo de destitución. Él dice que es golpe de Estado, pero no lo es. Es una destitución constitucional. Y todas las fuerzas democráticas, todas las instituciones democráticas y la sociedad civil deberían unir fuerzas en lograr esa destitución. Bueno, que hay sectores en el Congreso que no quieren hacerlo, por los sobornos o la mermelada, como se le llama en Colombia, bueno, hay que presionar en la calle, presionar en los medios de comunicación, la opinión pública, porque lo que está haciendo Petro es destruyendo Colombia, y las cifras así lo indican. Y a diferencia de Venezuela, que ya pasó por un punto de no retorno, y ya las fuerzas internas es mucho más difícil, digamos, recuperar la democracia, Colombia todavía no ha perdido la democracia. Hay una, no se ha llegado al punto de no retorno, pero pronto va a ocurrir. Entonces, teniendo en cuenta toda la información que hay, el esfuerzo de la sociedad colombiana debe estar orientado todo el esfuerzo a la destitución constitucional de Petro y no dejarse distraer por el escándalo que ocurre cada día. Es una técnica, es una estrategia de Petro y de quienes los asesoran.
Claro. La Casa Blanca emite un comunicado en el cual informa que los líderes, los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos rechazan categóricamente la agresión de Hamas en contra de Israel. En cambio, las redes sociales de este grupo de Hamas mencionan el mensaje de Petro indirectamente como uno de sus apoyos, junto con Corea del Norte y junto con el gobierno de Irán. ¿No cree usted, doctor Alejandro Peña, que esto contribuye a un aislamiento diplomático de Colombia con relación a la comunidad internacional y sobre todo con efectos que pueden llegar a ser no solamente diplomáticos, sino políticos y eventualmente económicos?
Bueno, sí, Petro sabe que eso está ocurriendo y su objetivo es ese. No es que él esté equivocado y que está actuando irresponsablemente, no. Él lo está haciendo a propósito, él quiere girar la esfera de influencia a la cual estaba vinculada Colombia e irse hacia Rusia, China, Irán, los BRICS. Eso es lo que quiere Petro, lo está haciendo adrede. Y si hay un deterioro económico, mejor, porque a él no le importa el bienestar de los colombianos y le parece bien que mientras más pobres sean, menos capacidad de lucha tendrán. Y si puede quebrar todas las empresas, lo va a hacer. Es decir, hay veces que la gente piensa que Petro se equivoca, que no sabe, que es ignorancia. No, señor. Él está muy bien asesorado. Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, toda esa gente de izquierda lo está asesorando para repetir el experimento venezolano en Colombia. Entonces, él lo está haciendo adrede. Y por eso es una cuestión de seguridad nacional, de estabilidad, de paz, lograr su destitución, no un golpe, vuelvo a decir, como él pretende hacer creer, el uso de la Constitución para destituirlo. Ese debería ser el objetivo número uno de todos los colombianos, porque sí, va a lograr aislar a Colombia de sus antiguos aliados y llevarlos a otros aliados indeseables, y va a lograr el deterioro económico, y eso es lo que él quiere hacer. Y por eso está golpeando tan duramente la industria petrolera. Lo hace a propósito.
Claro, hay otro capítulo también de los Estados Unidos y tiene que ver mucho con el senador Marco Rubio. Obviamente, él expresó su opinión y dijo, cito textualmente, lamentablemente la narrativa anti-israelí del presidente Petro, tras los bárbaros ataques terroristas en Israel, solo ha fomentado el vandalismo antisemita en Colombia, que ya lo hemos visto, usted lo sabe mejor que nadie, dos veces. Han ido y han pintado las paredes, los muros de la embajada. Y dice el senador Marco Rubio, continúa sirviendo como portavoz de matones criminales que están matando brutalmente a israelitas inocentes. Estoy con la comunidad colombiano, estadounidense e israelí, estadounidense, que observó con consternación cómo la embajada de Bogotá fue vergonzosamente vandalizada. Esto que está haciendo Gustavo Petro es sencillamente, como dice usted, generar actos de provocación frente a esos seguidores que son fieles, que están ahí con él y que se vuelven, o algunos que son antisemitas y van a buscar estos actos de provocación.
Bueno, esta es la continuación en el este de la política interna dentro de Colombia de Petro. Esto es la continuación en la política internacional. Vuelvo a decir, es muy coherente que una gente que está negociando con Iván Mordisco, que quiere pues de hacer pactos de paz, pacto de la picota, lo que él llama la paz total es una farsa, es la impunidad total. Una gente, un gobierno, que está buscando la impunidad de los malandros, ¿verdad? Dentro de Colombia, pues también lo busca fuera. Es natural que él se alinee con Hamás, porque es la misma política dentro y fuera de Colombia. Entonces, yo a veces pues quisiera hacer un llamado de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Déjenme tratar de explicarme mejor. A mí me preocupa muchísimo, yo trato de, digamos, limitar lo que digo, porque lo que me provoca es expresar mis emociones con mucha más fuerza a los colombianos, porque esta película nosotros los venezolanos ya la vivimos. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de destituir a Chávez, y lo hicimos en abril del año 2002, se cometió el error de permitirle regresar. Y desde entonces hemos visto no una película, una pesadilla pasar frente a nuestros ojos. Yo como venezolano veo que está pasando exactamente lo mismo en Colombia, que los colombianos están, digamos, sorprendidos, escandalizados y en cierto sentido distraídos por las cosas absurdas que hace Petro, y están perdiendo la concentración en lo que es más importante, que es evitar que se repita la tragedia venezolana en Colombia, y está desarrollándose de manera muy parecida. Entonces, sí, podemos analizar todas las cosas malas que hace Petro, pero lo que tendríamos que analizar todos juntos es cómo destituirlo y cómo presionar a aquellos que dentro del Congreso no quieren asumir esa responsabilidad, o son cómplices, o están recibiendo dinero, presionarlos para que salven a Colombia, porque Colombia va por el mismo abismo que Venezuela.
Indudablemente, al respecto a la noticia que tocábamos de los niños, pues muchos medios de comunicación tocaron esa noticia, no solamente colombianos, sino internacionales, y hacemos el referente de la misma. Pero volvamos entonces al capítulo colombiano. Doctor Alejandro, sofismas de distracción, dice usted, cortinas de humo, terminamos los colombianos pensando en otras cosas y nos vamos en el día a día, y entonces en ese sofisma de distracción pensamos y se nos pierde la brújula para las elecciones que vienen ahorita, para las elecciones territoriales. ¿Eso puede llevarnos a nosotros a que nos equivoquemos en estas elecciones?
Bueno, digamos que ya las elecciones están encima. Yo veo que a Petro le va a resultar difícil en las principales ciudades hacer fraude por la diferencia que hay entre los candidatos de los sectores democráticos y los candidatos del pacto histórico en las principales ciudades, pero sí puede hacer fraude en esos lugares que están controlados por la violencia, y va a hacer todo lo posible por ganar en Bogotá. Ahí sí va a movilizar todas sus capacidades. Entonces, bueno, sí, porque en estas elecciones sí hay que poner toda la carne en el asador, porque un triunfo de la oposición en las principales ciudades colombianas puede conllevar al objetivo superior, supremo, de inmediatamente después pasar a la destitución de Petro. Estas elecciones regionales pueden verse como una especie de plebiscito sobre la gestión de Petro. Y claro, él sí va a amortiguar los resultados con fraude, pero el rechazo a Petro es tan abrumador que se va a notar en estas elecciones. Pero hay que considerarlo, hay que interpretarlo como un plebiscito en contra de Petro, y de ahí continuar, escalar hacia su destitución. Esa es mi opinión.
El jueves que acaba de pasar, inmediatamente anterior, doctor Alejandro, salió la más reciente encuesta. Obviamente lo que usted dice es totalmente cierto. Bogotá, nuestra capital, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, las principales ciudades o fortines políticos, como lo llaman algunos conocedores de este tema, pues obviamente la oposición lleva la delantera y la lleva lejos frente a los candidatos del gobierno, del pacto histórico. Como dice usted, este puede ser un golpe muy, pero muy fuerte en estas elecciones, que termina abriendo, digamos, una puerta diferente para aquellas personas que todavía siguen pensando, sobre todo algunos jóvenes, en el gobierno, y algunas personas que no quieren quitarse la venda de los ojos de esta realidad que estamos viviendo, ¿no?
Sí, yo creo que por eso los colombianos deben hacer un esfuerzo para participar masivamente y hacerle saber a Petro lo que piensan con su voto negativo. Y también tiene que haber, pues, un esfuerzo, ya queda poco tiempo, para el tema de voluntarios para cuidar las mesas.
Pues, doctor Alejandro Peña, como siempre es un gusto tenerlo usted en Realidades, pero quisiera, antes de terminar el programa, hacerle una última pregunta, y tiene que ver con Venezuela, con Colombia, con los países latinoamericanos. Y es que esto que está sucediendo entre Israel y Hamas, pues pensaría un colombiano del común que queda muy lejos, que esto está
en una parte del mundo muy distante, pero sin embargo jamás tiene relaciones con otros grupos terroristas, Hezbollah entre ellos, que han, digamos, intervenido recientemente en países como Venezuela y como Colombia. ¿Cree usted, doctor Alejandro Peña, que esto que está sucediendo en el Oriente Medio, allá en Israel, puede tener una influencia mucho mayor en Colombia, incluso en Venezuela, que la que cualquier observador desprevenido puede ver en este momento?
Claro, porque vamos a hablar, por ejemplo, de la economía. La economía ha sufrido dos grandes golpes en los últimos años, que primero fue el COVID, luego la invasión rusa a Ucrania, una detrás de la otra. Golpeó duramente la economía y cambió el panorama mundial. Si este conflicto se extiende, esto va a impactar la producción del petróleo, sus precios, y va a significar un golpe económico, cuando menos. Pero además, sabemos que en todas partes del mundo hay terroristas islámicos que pueden aprovechar esta circunstancia para hacer actos terroristas en diferentes ciudades, diferentes países, y radicalizar la situación. O sea, crear un ambiente de tensión mundial que quién sabe cómo vaya a explotar. Claro, la izquierda que en Latinoamérica que cree o trata de hacernos ver, como lo hizo en la reciente reunión del Grupo de Puebla en México, que ellos están bien, que son la alternativa al caos, decían que son una alternativa de gobierno, no, la tiene muy difícil. Yo creo que van a perder las elecciones en Argentina. Creo que pueden perder las elecciones en Ecuador, las próximas. Creo que Petro la tiene difícil con su deterioro, al igual que Boric. Digamos, nosotros tenemos que considerar estos aspectos como lo que está pasando en Israel con Hamas, como algo sumamente peligroso, pero en vista de la alineación de la izquierda con Hamas, creo que debe ser un incentivo para hacerlo retroceder en nuestra región. La mejor manera de proteger nuestra región es garantizando que la izquierda salga de los gobiernos y retroceda al máximo, porque ya vemos lo que son capaces de hacer con la economía, con sus vínculos con Rusia, con el terrorismo y con el narcotráfico.
Ya que menciona usted a Boric, el presidente de Venezuela, hay que tener en cuenta que él y lo mismo Lula da Silva criticaron las acciones terroristas de Hamas contra Israel. ¿No cree usted que en medio del progresismo se está quedando solo Gustavo Petro frente a esta situación que está sucediendo allá en Israel?
No. Hay que ver las declaraciones de Boric y de Lula. No son contundentes contra Hamas, son, digamos, equidistantes, ¿verdad? Y ellos aparentan, porque tienen una circunstancia nacional distinta a la que tiene Petro y Maduro, ellos aparentan distanciarse y ser más moderados, porque los obliga a las instituciones en sus países. Porque Boric, por ejemplo, es minoría en su país, entonces no puede darse el lujo de decir lo que piensa. Pero todos piensan igual. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no salieron al unísono a condenar las declaraciones de Evo Morales a favor de Hamas. Ese sí que se alineó totalmente con Hamas, y hasta estuvo de acuerdo con el ataque terrorista. Y ellos, que forman parte del Foro de Sao Paulo, junto con Evo Morales y del Grupo de Puebla, no lo condenaron. ¿Qué significa? Que son cómplices. Lo que pasa es que uno tiene un discurso más radical y otro un discurso más moderado, porque la circunstancia los obliga, pero no es lo que piensan. Todos piensan como Petro y como Evo Morales.
Bueno, es una importante aclaración esa. Doctor Alejandro Peña, muchísimas gracias por su participación. En realidad siempre es un gusto tenerlo en este programa y esperamos muy pronto volver a contar con su presencia aquí para seguir analizando estos y otros temas de tanta importancia y de tanto interés para los colombianos. Muchas gracias.
Y muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias, doctor Alejandro. Muy amable.
Llegamos. Son 15 mil pesitos.
Ay, no tengo efectivo. Le pago con cuenta del banco.
Ah, de esa no tengo, su merced. No tiene billetera virtual.
No.
Alguien que me haga un 14.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Hombre con buen perfume, gana puntos.
Listo, el de la página 18 me gustó. Lo pago con cuenta del banco.
Ay, no. Tengo billetera virtual.
No me diga. Ni modos. Hablemos el otro mes.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno, anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafin. Consulte más en www.daviplata.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.